Aquí comienza el noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
Noticias, actualidad, entrevistas, testimonios, invitados especiales y mucho más.
Noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
La acción de la Iglesia Católica en la ciudad.
Muy buenos días a todos los oyentes que hoy sábado 22 de febrero se conectan a esta hora en el noticiero, en el espacio de la Arquidiócesis de Bogotá, para informarles toda la acción de la Iglesia aquí en la ciudad. Hoy, como siempre, tendremos muchos temas para tratar, para contarles, nuestro invitado especial también, a quien saludo primero que todo al Padre Andrés Pérez Lizarazo. Él es coordinador del equipo arquidiocesano para la evangelización de la juventud de la Arquidiócesis de Bogotá. Padre Andrés, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos los oyentes que nos sintonizan a esta hora.
Gracias, Padre. Gracias también a nuestro Padre, a nuestro Señor, a la Virgen María, que está aquí con nosotros también acompañándonos en este noticiero, en este espacio que también es evangelizador. Aglaya, Nicolás, buenos días.
Buenos días, Doris. Buenos días, Padre. Y buenos días a todos ustedes que nos reciben siempre con tanto cariño en sus casas.
Buenos días a todos nuestros oyentes y a todo el grupo de trabajo aquí en la mesa.
Bueno, vamos a estar también presentes en nuestros sitios web, en nuestras redes sociales. La recordamos, por favor, Nicolás.
Bueno, estamos presentes en Facebook, en Twitter, en Instagram y en nuestro canal oficial de YouTube.
Y también estamos enlazados con Radio María. Cuando las personas no puedan escuchar hoy, por ejemplo, hoy sábado, pueden entrar a la página de Radio María, la página web, su sitio web, y allí está el programa.
Así es, Doris, está en un espacio ahí de donde podemos encontrar todos los noticieros que hemos grabado aquí en Radio María. Ahí está el espacio para que cualquier persona pueda ingresar y escuchar todos los programas.
Sí, es a través de www.radiomariacol.org. Bueno, yo creo que iniciemos con un poco de música. Hoy, ¿a quién tendremos como invitados?
Bueno, Doris, hoy tendremos a un productor y cantautor católico llamado John Carlo. Él nació en República Dominicana. Escuchémoslo con Te Necesito.
Es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas. En la tormenta, oh Señor, tú eres mi calma. Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. Te necesito. Porque mi alma hoy, Señor, está sedienta. Y tú eres ese manantial de agua fresca. Y eres Jesús, el pan de vida que me sustenta. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios, te necesito, yo te necesito. Y es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas. En la tormenta, oh Señor, tú eres la calma. Y cuando todos ya se han ido, me faltas. Es que yo te necesito. Porque mi alma hoy, Señor, está sedienta. Y tú eres ese manantial de agua fresca que me alimenta. Y eres Jesús, el pan de vida que me sustenta. Te necesito, Dios, ahora mismo.
necesito Dios, te necesito Dios, ahora mismo. Te necesito Dios, te necesito Dios, ahora mismo. Te necesito Dios, te necesito Dios, ahora mismo. Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas. Yo clamaré hacia el cielo. Te necesito Dios. Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas. Yo clamaré hacia el cielo. Te necesito Dios. Te necesito Dios. Te necesito Dios. Te necesito Dios.
Hermosa canción de John Carlos. Esto nos pone también con un sábado bien alegre de alabanza, con esas letras hermosas que cantan a nuestro Señor. Bueno, Padre Andrés, cuéntenos por favor, ¿qué significa ser el coordinador del equipo arquidiocesano para la evangelización de la juventud? Me imagino que hay muchos jóvenes que están ahí con usted trabajando en esta pastoral.
Pues mira, Doris, que esa no me la habían hecho. ¿Qué significa ser el coordinador arquidiocesano? No, es un como un reto y un servicio, ¿no? Un reto por todo lo que en la iglesia se está moviendo hoy con el tema de jóvenes, todo lo que no solamente el sínodo y el mismo documento del Papa, la exhortación, sino que la iglesia se ha venido moviendo en torno a los jóvenes y nuestra iglesia en Bogotá también, ¿no? Entonces, ¿qué significa, no? Es un reto de poder llevar a los jóvenes al Señor, que se encuentren con el Señor y que exploten todas esas capacidades, esas potencialidades que tienen, que cuando un joven se conecta con el Señor, se vuelve otro, se vuelve una máquina evangelizadora, ¿no? Son los jóvenes los protagonistas. Entonces yo creo que es el reto, como se me viene a la mente la imagen del Papa al final de la Christus Vivit, cuando le dice, jóvenes, cuando ustedes ya lleguen a la meta, espérennos. Entonces es como alcanzar a dar la talla de ese ritmo que van dando los jóvenes en nuestra iglesia, en nuestra ciudad.
Sí, usted dice una palabra, encontrarse los jóvenes cuando se encuentran con nuestro Señor. Pienso que ahora es diferente guiar a esos jóvenes, porque ellos pues lo encuentran a través de varias formas, no de una catequesis formal, muy así estructurada, sino más bien en otras, por ejemplo, en el medio ambiente, en el cuidado de la casa común, en que ellos realmente se hagan partícipes de esta iglesia, que es una iglesia viva.
Sí, en efecto, el mundo ha cambiado, las generaciones han cambiado ahí. Hay unas rupturas generacionales fuertes, ¿no? Y a veces nos equivocamos, como iglesia, de pensar que los jóvenes de hoy son como nosotros fuimos de jóvenes. No, absolutamente no. El mundo que nosotros vivimos hace 15, 20 años es otro distinto, ¿no? Entonces, es como el reto de lo que tú dices, saber intersectar esos intereses por dónde se están moviendo los jóvenes y tratar también desde allí y decirles, ahí estamos, ahí como iglesia los acompañamos, ¿no? Es saber acompañar esas búsquedas de nuestros jóvenes, y en eso andamos, ¿no? Que la iglesia logre acompañar, ¿no? Acompañar es un verbo fundamental en el trabajo que se hace con jóvenes.
Y ahora con todo este mundo digital.
Hazme el favor, hay que estar ahí descargando, escuchando, viendo, sí. Si no nos quedamos por fuera, nos quedamos como ya la iglesia bogotana lo reconocía cuando con el cardenal Mario Rebollo se hizo el sínodo.
Claro.
La iglesia va por un lado, la ciudad por el otro. Si no escuchamos a los jóvenes, terminamos proponiendo cosas que para ellos no representan ni significan.
No tienen sentido, no hacen parte de su vida, de su entorno, de sus intereses.
Así es, bueno, gran tema el que nos acompaña hoy en nuestra mesa de trabajo. Antes de seguir, quiero darle el paso al padre Rafael de Brigar, nuestro director de comunicaciones, con su editorial. Adelante, padre.
Un gran dolor y un gran desconcierto ha causado la muerte de un niño de 7 meses de gestación, pese a las peticiones de su padre y de muchas instancias de nuestra sociedad. Fue sometido cruelmente a un aborto, una vida que ya era perfectamente viable, esperada, querida, dispuesta a ser acogida por la mayoría de su familia. La sociedad colombiana tiene todavía la tarea grande de reconocer totalmente el valor de la vida, de no refugiarse en más leyes, subterfugios, pensamientos, ideologías, para proceder a eliminar la vida en cualquier momento. La Iglesia ha sido absolutamente clara y unívoca en este tema. Quiere que en todo momento, en toda circunstancia, se respeten la vida, y especialmente la vida de las personas más indefensas. ¿Quién más indefenso que un niño que está en el vientre materno? ¿En quién confía sino en su madre y en su padre? ¿En quién confía? Teóricamente en las instituciones del Estado y de la sociedad, que deberían proteger a los más frágiles. Si una mamá, si una institución, si unas autoridades no protegen la vida humana, ¿qué sentido tiene lo que ellos hacen? Es absolutamente escandaloso, injusto, que una persona que está por nacer, por el hecho de no poder defenderse a sí misma, por el hecho de no poder decir una palabra, por el hecho de ser absolutamente dependiente, pierda el derecho a vivir. Una vez más, desde la Iglesia reiteramos que la vida es sagrada, la vida desde su gestación hasta su muerte natural. Existen hoy en día todos los medios, todas las posibilidades para apoyar a las familias, a las mamás, a los papás que tienen alguna dificultad en el momento de pensar en traer un niño al mundo. No hay nada que justifique la eliminación de la vida. Flaco favor hacen a las familias y a la sociedad colombiana, las autoridades, los legisladores, los juristas, los grupos y movimientos, los columnistas y las columnistas que sostienen el derecho a eliminar la vida humana. Esto no hace sino mantenernos en una situación de injusticia y en agravar la falta de respeto que hay de vida en nuestro país. Desde la Iglesia, desde la Arquidiócesis de Bogotá, desde las parroquias, desde todas las comunidades cristianas, alzamos nuestra voz en rechazo categórico de la eliminación de la vida de cualquier ser humano. Aspiramos a que quienes todavía sostienen la validez de esa práctica reflexionen, se conviertan y cumplan sin ambages el mandamiento de la ley de Dios, que es clarísimo: no matarás. Muchas gracias.
Bueno, entonces, después de estas palabras, de esta reflexión del padre Rafael de Brigar, seguimos con nuestro invitado de hoy, el padre Andrés Pérez. Puente J, se habla en estos ámbitos de la Arquidiócesis de Bogotá y se relaciona siempre con los jóvenes. ¿Pero qué es Puente J, padre?
Bueno, para hablar de Puente J, pues necesariamente hay que hablar del padre Jorge, a quien tuve yo la oportunidad de continuar su trabajo, ¿no? El padre Jorge Luis Páez, quien se le pidiera que asumiera también este reto de coordinar la pastoral juvenil, pues en ese deseo y en esa inquietud del señor cardenal de trabajar con los jóvenes, pues él inició todo un trabajo de convocar a los jóvenes, ¿no? De convocar un gran grupo representativo de la arquidiócesis, y con ellos empezó a soñar, empezó a soñar el proyecto del cual yo pude acompañar desde mitad del 2018, pues que regresé justamente de estudiar pastoral juvenil con los padres salesianos, que son los duros del tema ya en Roma. Y cuando llegué, pues me encontré con este grupo de trabajo, con el padre Jorge y estos jóvenes que ya venían madurando, casi que dando a luz el proyecto Puente J, que nació justamente en febrero del 2019, en febrero del año pasado. Exactamente, ya hace un año, hace un año que se lanzó
Estamos
el proyecto.
Estamos de cumpleaños.
Sí, happy birthday to you. Entonces, la imagen que encontró el padre Jorge junto a los chicos, ¿qué quiere la iglesia con los jóvenes, para los jóvenes? ¿Qué quieren los jóvenes con el Señor? Fue la imagen del puente, que es una imagen preciosa porque es el Papa lo utiliza mucho también para hablar de que no construyamos muros, sino puentes. Entonces, desde ese punto se entiende cómo el proyecto evangelizador de la arquidiócesis para la juventud quiere ser puente. ¿Puente dónde? Puente de los jóvenes con Cristo. Puente de los jóvenes con otros jóvenes. Sí. Puente de los jóvenes en la iglesia, pero también muy importante, puente de los jóvenes con la sociedad.
Bueno, padre, ¿y cuáles son como las líneas de acción que tiene ahorita Puente J?
En ese mismo orden de ideas, pues cuando se concibió el proyecto, se trazaron como tres ejes, muy tomados también de verbos que utiliza mucho el Papa cuando se refiere con jóvenes, ¿no? Entonces, digamos que el proyecto Puente J tiene tres líneas grandes: acoger, festejar e involucrarnos, ¿no? Acoger, pues lo dice el Papa en la Christus Vivi, todo trabajo con jóvenes pasa por dos movimientos: acoger, convocar, y madurar en la fe a quienes llegan. En ese sentido, pues Puente J también busca eso, ¿no? Acoger en un primer momento a través de distintos programas, como son las comunidades juveniles, que es como una versión 2.0 de los grupos juveniles de nuestra época, como una propuesta renovada para nuestras comunidades juveniles, todo el tema de acercarnos a los movimientos juveniles, que es un tema fuerte en Bogotá y que tal vez íbamos un poquito paralelos. Hemos estado a través del padre Edgar, también del equipo Puente J, el padre Edgar Rivera, acercándonos a tantos movimientos juveniles que hay en Bogotá que ya no funcionan ligados a una estructura parroquial. Pues no nombro ninguno para no hacer proselitismo de movimientos, pero hay un montón, ¿no? Y estamos tratando de acercarnos, han respondido, se han integrado también de alguna manera. Entonces, todo ese tema de acoger, ¿no? En el tema de festejar, pues es evidente que los jóvenes viven en un mundo de alegría y sus expresiones son expresiones de gozo y de alegría, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, hagamos la cuña de una vez, la Pascua Juvenil.
Claro.
Que pensamos celebrar el próximo 8 de abril, miércoles santo, en trabajo conjunto con la pastoral vocacional. Es eso, es un día para celebrar. Y así, pues ahí hay otras actividades a lo largo del año que nos llevan a festejar. La más importante, creo yo, el Festival de la Juventud, el sábado 22 de agosto, un gran día para la juventud en Bogotá, no solamente de iglesia, juventud en término amplio. Y otras propuestas que hay allí también, pues en el llevar a los jóvenes a festejar. Y una parte también fundamental, involucrarnos, ¿no? El Papa insiste y todos los estudios nos muestran que los jóvenes quieren ser parte de la transformación de la sociedad. Y qué mejor hacerlo desde la fe. Por eso tenemos espacios como las misiones que se hacen aprovechando, hasta el momento hemos aprovechado los pueblos que tiene la arquidiócesis, ¿no? Hemos estado en Huaque, hemos estado en Fosca, bueno, en distintos espacios. Y por supuesto tenemos un programa que se llama Servicio a mi Ciudad, ¿no? Que es pensar en un entorno que podamos transformar de nuestra ciudad región. Entonces se trata un poquito de eso, ¿no? Todo lo que hacemos, digamos que está en esas tres grandes líneas: acoger, festejar e involucrarnos con el territorio.
Sí. Padre, la juventud nuestra, pues digamos en estos momentos, es terriblemente diversa en sus manifestaciones, en sus creencias, aún en su estética o desde su estética. Uno generalmente ve en estos grupos juveniles, pues, en niños y jóvenes muy puestos, muy puestos y muy compuestos, digamos un poco tradicionales. Pero sería muy interesante también, no sé si se llegue a esos grupos que son un poco excéntricos en el sentido de que están fuera de, del centro tradicional, ¿cierto? ¿Cómo se ha logrado eso? ¿Cuándo podríamos como ver un grupo más diverso de esos muchachos?
Por ejemplo, pues ahí te hago un spoiler a Gladia del Festival de Juventud. Sí. En el Festival de la Juventud hemos entrado también en contacto a través de una de las chicas del uh-huh. equipo que también está muy metida con el tema de la mesa de libertad uh-huh. religiosa y todo el tema de jóvenes de fe en Bogotá con la alcaldía. Entonces, ella nos ha conseguido unos contactos tal cual como tú los dices. No son los puestecitos, sí. Sino son expresiones juveniles. Y pensamos que de esa manera, abriendo espacios, encontrándonos, ahí se pueden hallar respuestas. Entonces, vamos a tener a los chicos grafiteros, vamos claro. a tener a grupos de rap, de la ciudad, de la alcaldía, jóvenes de fe, o sea,
claro, claro.
abiertamente.
Pero que tienen unas manifestaciones estéticas muy diferentes a las tradicionales, me refiero.
Sí, claro, la idea es tener una mentalidad abierta. Mira, claro. Perdón que lo cite tanto, pero nada que hacer, es lo que está en moda eclesial juvenil y es Christus Vivit. En uh-huh. algún momento del documento del Papa dice...
No, además es la hoja de ruta, es importantísimo sí, conocerla.
Refiriéndose a las cualidades de los acompañantes uh-huh. de jóvenes, y ahí nos da un palo el Papa claro. diciendo, miren, quien va a trabajar y acompañar con jóvenes tiene que tener una mentalidad abierta, que no juzgue, que sepa acompañar. Y entonces, en ese sentido, yo creo que el poder llegar a un radio más amplio, como tú uh-huh. dices, de otro tipo de personas, está en eso, ¿no? En la manera como tú te acercas a ellos, como sin juzgar. Claro, porque, uh-huh. digamos, si tú te imaginas la dinámica parroquial y llega el chico con cabello largo, claro. que se quilló el pantalón roto, si yo como párroco soy el primero en decirle, no, uh-huh. mi hermano, acá para estar en el grupo tienes que cortarte el cabello...
Sí, no. Si quieres ser lector, cambiar. No puede venir en tenis.
Ahí perdimos sí. porque entonces un joven que pudo haber sido muy creyente en su corazón, ajá. se estrella claro. con un muro. Entonces,
con un muro de apariencias, además.
Que finalmente cuenta y nos pasa, yo creo que a todos nos ha pasado trabajando con jóvenes justamente eso, ¿no? Tener el estrellarnos y el decir... Uy, caramba, vea este tesoro que yo tenía acá uh-huh. y este chico yo cuando lo vi como que, ¿será que este sí? ¿Será que este no? Entonces, es eso, ¿no?
Pero eso es una lección que todos tenemos que aprender, me parece a mí, porque nosotros somos muy dados a juzgar la apariencia.
Y sobre todo, pues toca decirlo, como adultos, ¿no?
Por eso, yo me refiero a los mayores.
Cuando chocamos en las parroquias, uno los chicos le cuentan, no, padre, es que fulanito, por no decir nombres de grupos, para sí. no comprometerme, pero sí. es que tal grupo, es que nos dicen, es que nosotros somos los malos del pase. No, cuando todo lo contrario, cuando tú involucras a los jóvenes, hay vida, hay nuevas ideas.
Claro, claro. Uh-huh. De todas maneras, se tiene que, obviamente, tener un equilibrio, ¿no? Porque pues también dentro de las parroquias, la iglesia misma, pues hay unos protocolos también de respeto y de cosas pues que se deben seguir. También es como una forma educativa y pedagógica para ellos, ¿no? De pronto muchos lo desconocen. Pero lo que usted dice, ante todo, pues la acogida y saberlos escuchar, entender. Yo le preguntaría a Padre Andrés, ¿qué clase de Dios o de nuestro Señor buscan estos jóvenes de ahora? ¿Qué quieren encontrar?
Yo creo que la búsqueda de sentido sigue siendo fuerte, ¿no? Tal vez... Bueno, es difícil entrar a hacer un criterio de valor, pero yo creo que los jóvenes disfrazan o esconden mucho de lo que sienten por la apariencia, ¿no? Por estar bien, por el grupo. Entonces, yo puedo escuchar este tipo de música, puedo ver este tipo de contenido en Netflix, qué sé yo, en YouTube, sí. etcétera. Pero cuando el joven está solo, busca sentido para su vida, busca respuestas que desafortunadamente no encuentra en su entorno familiar, que muchas veces no encuentra verdaderamente en el grupo de jóvenes. O sea, yo la paso rico, estoy con mi combo, con mi grupo, pero llega un momento donde estoy solo y ahí es en ese momento donde emergen muchas, muchas inquietudes y yo creo que son esos puntos donde tenemos que llegar, ¿no? Poder entrar en esas búsquedas profundas y ser capaces de proponer cosas a la altura de los jóvenes, ¿no? Que no necesariamente quiere decir hacer cosas locas, ¿no?
Sí.
A mí me encanta el Papa, dice, vuelvo a la Christus Vivit, nada que hacer, me lo escucharán todo el programa. No les dé miedo poner a los jóvenes en silencio de rodillas ante el Santísimo. Claro. Y uno diría, ¿pero cómo se le ocurre al sí. Papa decir esto con jóvenes de hoy?
Que lo van a entender.
Miren sí. la JMJ.
Sí. No, sí.
500 mil, un millón de jóvenes arrodillados,
adorando.
En silencio.
Sí.
Díganme ustedes, ¿quién calla a un millón de jóvenes? Nuestro Señor en el Santísimo Sacramento del altar. Entonces, no hay que tener miedo a hacer ese tipo de propuestas, pero muchas otras. Tú lo decías, Doris, hace un instante, con el tema ecológico, el tema de campamentos, el tema del servicio, el voluntariado. Por ejemplo, en la parroquia allí en Santa Francisca Romana, donde estoy, viven dos voluntarias, una francesa y una holandesa. Regalan un año, dos años de su tiempo. Domitil, saludos, si está sintonizada. Domitil vive ahí en Los Alcázares y trabaja en Ciudad Bolívar.
Sí.
Y se vino desde Francia una joven a hacer ¿qué? A servir. A servir en medio de la iglesia.
¿Ellos entonces, son de la comunidad de Manuel? ¿De cuál? ¿De Fidesco?
Ellos están con Fidesco. Fidesco. Exactamente, están con Fidesco. Hay una chica romi holandesa.
Sí.
Ahí está, es saber intersectar. O sea, yo creo que ahí está. Los chicos y los jóvenes buscan de Dios. Uh-huh. O sea, el peor error es entrar diciendo los jóvenes no creen en Dios, o los jóvenes no.
O están alejados.
Todo lo contrario. Somos nosotros que no hemos sabido intersectar esas reales necesidades, ¿no? Hay un libro en italiano que se llama Jóvenes Fuera del Recinto,
uh-huh.
y toca todo ese tema. En Italia han reflexionado mucho sobre el tema. Es ese jóvenes fuera del recinto, pero que quieren creer, pero que somos nosotros los que los mantenemos fuera. Uh-huh. No son tanto ellos, sino es un cambio de mirada.
Claro.
¿Qué hemos hecho como iglesia que los hemos alejado?
Pues esa era una de las posturas de uno de los padres que fue al sínodo de los jóvenes, ¿no? De nuestros padres, el padre Carlos Iván Martínez decía, es que nosotros somos los que hemos cerrado la puerta, somos nosotros los que nos hemos alejado de los jóvenes. Quién sabe cómo lo recibirían, pero parece, es una crítica dura, ¿no? Es una crítica fuerte, pero es una lectura de la realidad. Uh-huh. Y yo me imagino que, pues, eso es de las cosas que se ven, no debió ser el único, porque es de lo que se ve reflejado en Christus Vivit.
O en el documento conclusivo del sínodo.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Eso hay ahí. Hay tela donde cortar y las mismas intervenciones de los chicos, los reclamos uh-huh. de los jóvenes, cuando el Papa hizo la reunión presinodal en justamente para Semana Santa, para marzo del 2019, los jóvenes reclaman también ese espacio y ese protagonismo. Déjenos, nosotros queremos estar en medio de la iglesia y pues es todo ese gran reto con equilibrio, ¿no? Lo que tú dices, Doris, me parece importante también. El Papa dice guiados. Acompañados.
Sí, claro.
No solos, uh-huh. guiados y acompañados. Pero que tengan su espacio,
sí,
el protagonismo total. Juvenil.
Uh-huh. Padre, yo le tenía una pregunta. ¿Cómo lograr ese primer acercamiento con un joven? Porque yo conocí muchos casos de jóvenes que dicen iglesia, les dice una iglesia y dice, uy,
salen
no,
corriendo.
Sí, sí.
Qué
el
pereza.
Padre allá en una misa y allá hablándome. ¿Cómo pues lograr ese primer acercamiento?
Esa godarria que no nos entiende.
Yo creo que ahí el maestro de los jóvenes, San Juan Bosco, utilizaba muy la estrategia de entrar con la de él para salir con la nuestra, que es eso, es llegar a, por ejemplo, los chicos que están jugando micro. Yo recuerdo, bueno, esto estamos hablando hace 20 años, en mi parroquia Nuestra Señora de la Paz, nosotros jugábamos, los de la parroquia jugábamos micro todos los lunes festivos, y los chicos del barrio se empezaron a integrar. Y al cabo de un tiempo todos terminaron haciendo la confirmación con nosotros, como catequistas. Uh-huh. Entonces, en el fondo, no fue un anuncio parroquial, no fue una invitación. Seguramente uh-huh. que no frecuentaban la Eucaristía. Uno es ahijado mío. Saludos sí. al ahijado. ¿Qué hizo, qué marcó la diferencia? Que cuando nos vieron dijeron, estos son los locos de la parroquia, ¿verdad? Están jugando con nosotros. Entonces
juegan fútbol.
Juegan.
Son normales.
Son normales. Y no lo hacen mal.
Sí. Vanidoso.
Tienen idea.
Estoy hablando hace 20 años. Ya la barriguita cobra factura. Pero es eso, ¿no? Es como saber sintonizarse y empezar a estar con ellos, ¿no? Uh-huh. Cuando tuve la experiencia de ser rector en el colegio, esa experiencia a mí me ayudó mucho para eso. Entonces yo qué hacía, me ponía a echar chisme con los chicos en el descanso.
La pastoral de la compañía.
Y cuéntenme qué están escuchando. Entonces el chico con sus audífonos, ven, cuéntame, le quitaba yo el audífono, ¿qué estás escuchando? Un nombre que yo no tenía ni idea. Pues, ¿qué llegaba yo a hacer a la casa por la tarde o por la noche? Métase a YouTube y venga a ver qué están escuchando. Al otro día le llegaba, ¿y ya escuchaste esta de? ¡Ay, el padre también escucha este grupo! Entonces es lograr llegar a esa pequeña sintonía de cosas, lo que tú haces, lo compartimos. Y yo creo que en ese espacio, más que, yo creo que el primer anuncio para un joven pasa mucho más por la acogida, por la cercanía y por el sentir que alguien, que es importante lo que él hace para alguien. después te lo ganas. Después en una de esas te dice y empiezan las preguntas. ¿Y usted, padre, por qué se hizo cura?
Sí, claro.
Y empieza como el diálogo. Y unas terminan compartiendo contigo la Eucaristía, vinculándose a la parroquia.
Ayudando.
Exactamente, pero es eso, ¿no? Es saber sintonizarse y hacerlo sentir importante, también con la sinceridad, ¿no? O sea, si ya hay una cosa que evidentemente no está bien, hay que también decírsela, ¿no? No podemos pasar por una cercanía cómplice, sí, o alcahueta, uh-huh, no, tampoco. Pero sí cercanía, sin prejuicios.
Porque tiene que ser también formativa, ¿no? Desde el ejemplo, más que desde el discurso.
Sí. Por ejemplo, a través de la tecnología,
sí,
uno tiene que reconocer que ya uno va quedando hacia atrás y ellos son los que van marcando la parada, marcando el ritmo. Entonces, los chicos hoy juegan con videos en TikTok y muchos nos preguntan, ¿qué es esa vaina? ¿Qué es TikTok? Pues hay que descargarla y hay que mirar. Sí. Snapchat, todavía nosotros nos quedamos en Facebook. y resulta que ya hay muchos jóvenes que ni siquiera utilizan Facebook.
No, ya no, para ellos es.
Para ellos ya pasó la moda, sí. Y uno contento porque tiene Facebook.
Sí, sí, o sea, el Facebook ya es como para mi generación, como no me han visto, ya tengo más de 60, entonces, espera, pero eso fue el hit para nuestra generación, o sea, entonces, pero ellos lógicamente ya no. Ellos ya tienen otros sistemas de redes de amistades y de publicación de cosas y todo, entonces sí, uno no se puede quedar ahí.
Sí. Creo que ahora es el Instagram.
Instagram.
Sí. Instagram empieza a hacerle lo que va mandando la parada.
Sí, un poco más. Sí, porque igual está basado como en la imagen y a ellos les encanta la imagen y la exhibición.
Sí.
Y YouTube también ha tomado mucha fuerza, ¿no? Muchos videos.
Uy, sí, los YouTubers, ¿no? El YouTuber es...
Todos estos influencers y son felices allá siguiendo,
sí,
viendo.
Sí, sí, sí.
Ay, Dios mío, es mirar que es esperar que vean algo que realmente los pueda formar y no al contrario.
Ahora, ahí habría todo un reto.
Pero los muchachos son muy críticos. O sea, ellos no comen tan entero como uno cree, ellos son supremamente críticos. Entonces, pues sí, ven muchas cosas que uno diría, pero ¿cómo pierden el tiempo viendo estas bobas? Pero ellos son críticos, no se dejan llevar tan fácilmente como uno cree.
Y justamente ahí todo lo que miran, lo que buscan es eso, están buscando,
claro,
los jóvenes están buscando. Uh-huh. Ahora, tendríamos que preguntarnos como iglesia, ¿qué contenidos estamos nosotros manejando?
O sea, ¿los contenidos que nosotros estamos poniendo son lo suficientemente atractivos para ellos?
Uh-huh.
Esa es la pregunta del millón,
ahí
creo.
Ahí tenemos que hacernos esa pregunta.
Uh-huh.
Nuestras páginas, nuestras publicaciones, los videos... Todo lo que hacemos como iglesia es pertinente para ellos, o sea, o simplemente no llama la atención, pero para nada, y nosotros convencidos que ya con que subimos un video
estamos felices
en la página, entonces ya nos están siguiendo.
Pero, así es.
Bueno, ya continuamos con el padre Andrés, porque vamos a continuar con más noticias, que la Arquidiócesis de Bogotá sigue ese trabajo incansable con los migrantes.
Uh-huh.
Doris habló con el padre Wilfran, quien está encargado del FAMIG. ¿Y qué le contó?
Sí, Nicolás, pues a propósito de estos verbos de acoger, de involucrar, nuestra arquidiócesis pues sigue trabajando por los migrantes, y no solamente los hermanos venezolanos, sino en general todos los migrantes. Lo que se hizo, pues se ha llevado un trabajo profesional, exhaustivo con la población en ese momento migrante que llega a la capital del país, pero entonces se activó hace poco una ruta de atención más directa para las personas y familias que buscan ayuda en esta situación de vulnerabilidad. Lo que se pretende con esta ruta es que, por ejemplo, si nosotros vemos algunas familias, algunas personas, por ejemplo, frente a una parroquia, ya no solamente decirle, mire, llame a FAMIG, Fundación de Atención al Migrante, no. Lo que se le está pidiendo especialmente a los párrocos y a las personas que trabajan en la pastoral social que ayudan allí en su parroquia, a que conozcan esta ruta, a que sepan a qué correos, qué teléfonos, y obviamente se pueden dirigir especialmente a la vicaría que correspondan. Allí hay trabajadores sociales que atenderán estas solicitudes o estos requerimientos de familias que de pronto no saben qué hacer, que llegan a Bogotá, que entonces dicen, ay, mira, ahí hay una parroquia, ya nos pueden ayudar. Pero no es tan directo, se tiene que cumplir una ruta de atención.
Sí, y esto, perdón, es muy importante porque... Cuando uno llega, si nomás uno llega a una ciudad de turista, aquí digamos me voy para Medellín por decir algo, y no conozco, y voy con todas las garantías, estoy en mi país y me puedo perder, normalmente uno a dónde acude, pues en todos los pueblos del mundo creo que la parroquia, la iglesia, sí, el templo es el referente. Con mayor razón cuando uno llega en ese estado tan de, digamos, de desamparo, pues ¿a dónde se acude? Pues uno busca el templo,
así
¿no?
Es.
El templo, pero pues no todos los templos o todas las parroquias están en la disponibilidad inmediata de una atención efectiva.
Así
entonces,
es,
por ello es que se ha construido esta ruta para que todos los padres puedan ayudar de una manera efectiva a nuestros hermanos migrantes.
Sí, entonces el padre Wilfran Oyola, de la Fundación de Atención al Migrante, FAMIC, nos cuenta, nos explica más cómo se activa esta ruta para atención a los migrantes.
¿Cómo va a ser esa nueva ruta para la atención de migrantes aquí, especialmente en la Arquidiócesis de Bogotá?
Podríamos decir que es nueva, pero lo que pretendemos es sobre todo articular el acompañamiento, la respuesta. Desde la Coordinación Arquidiocesana de Evangelización de la Pastoral de Movilidad Humana, por una parte, los migrantes y desplazados que llegan a la ciudad, la respuesta primaria, lo que es albergues, refugio, sí, comida, auxilios pues, para transporte. Y los migrantes y desplazados que ya están en la ciudad pues, viviendo con vocación de permanencia. Entonces, lo que pretendemos es, ante todo, desde la coordinación con el proyecto Arquidiocesano, con la Fundación de Atención al Migrante, de la cual también soy director ejecutivo, poder articular todo este servicio y con el acompañamiento también de las vicarías episcopales.
Una es la entrada por la terminal de transportes, lo otro que usted dice, los que ya están acá en nuestra ciudad, que también se les brinda a través de FAMIC una capacitación, un albergue, comida.
Sí, ante todo es eso. Lo que pretendemos es que desde las parroquias, cuando llegan los migrantes o desplazados pidiendo pues, la ayuda, los párrocos, los sacerdotes, deleguen algún agente pastoral, realicen la visita, al menos para saber dónde viven, cómo viven, y de allí se hace toda la ruta con la trabajadora social, con el profesional social de la vicaría, y luego él es el que o ella hace todo el puente con los trabajadores sociales del proyecto Arquidiocesano o con los trabajadores sociales de la Fundación de Atención al Migrante, y así podemos dar una respuesta mejor articulada.
Bueno, y después de esta noticia también tenemos otra que ha sido realmente en estos días, nos ha puesto a pensar, nos ha puesto a reflexionar, nos ha puesto a llorar también, es relacionada con el aborto. Hubo un plantón el miércoles pasado, hoy tengo entendido hay una marcha también, sí. O en ese momento creo que ya están en la marcha, pero Aglaya estuvo allí en este plantón. ¿Qué pasó, Aglaya? Cuéntenos.
Bueno, pero ahora para decir lo primero, que me sorprendió la cantidad de gente que había, fue supremamente concurrido. Uh-huh. Todo el andén norte de la calle 12 en el centro de Bogotá estuvo lleno, realmente, además muy disciplinados porque no se podía cerrar el paso por la calle, pero sí hubo una manifestación realmente contundente. Se presentaron muchísimas personas de muchísimos grupos, no solamente católicos. Hay muchos grupos cristianos e inclusive no confesionales de ninguna, digamos, de ninguna fe en especial, pero personas que ven la vida desde el punto de vista científico y entienden que es un homicidio. Además, lo que se estaba debatiendo en la corte era hasta qué edad era no tendría pena el homicidio. Es decir, si nosotros nos quedamos con una casuística que no tiene sentido. Si es menos pecaminoso matar el niño a los 3 meses de gestación o a los 7, es pecaminoso matar cualquier ser humano a cualquier edad. Pero lo que se estaba debatiendo era en ese momento era más o menos hasta qué edad del desarrollo gestacional se podía practicar el aborto, practicar el aborto. Fueron varias personas realmente. Había un grupo de personas lideradas por una señora Sara Caicedo, quien estaba recogiendo firmas para llevar hasta el Senado, porque es el Congreso el que en nuestro ordenamiento jurídico debe dar las pautas sobre las leyes, no la Corte Constitucional. Y el Congreso ha eludido la legislación sobre el tema del aborto. Hablamos con ella y también parte pues de la iglesia, de la presencia de la iglesia, con Monseñor Falla, Daniel Falla, el obispo de Soacha, quien muy gentilmente estaba muy solicitado por los medios, también habló con nosotros, ahorita los vamos a oír. Es de resaltar que algunas personas también se hicieron presentes para manifestar su postura a favor del aborto. Eran muy pocas y con unos argumentos, no porque yo pues esté del otro lado de la calle, sino me parecen muy peregrinos, ¿no? Más bien como por estar como en la anarquía y en la,
y de moda.
Y de moda, no sé. No le oía a ninguno un argumento que valiese la pena como para estar ponerlo también en estos programas. Pero sí, vamos a oír a estas dos personas, a Monseñor Falla y a la señora Caicedo, quienes nos dan unas pautas interesantes sobre lo que estamos haciendo con estos plantones. Es decir, estos plantones tienen sentido.
Bueno, muchas gracias, Aglaya, por esta nota, y pues obviamente cabe recalcar que la Iglesia Católica y nosotros también somos pro vida, porque pues la vida ante todo, la muerte no.
El homicidio no, ¿no? O sea, el homicidio no a ninguna edad.
Así es.
La vida es sagrada.
La vida es sagrada, Padre.
Bueno, ahora vamos con una pausa musical. Sigamos con John Carlo y escuchemos La Mano de Dios.
Es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios, es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder, es la que me sostiene cuando voy a caer. Es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve la mano de Dios. Sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos. Y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios. Es la que me sostiene cuando voy a caer. Es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder, es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve con. Es la que me sostiene, me mueve con poder, la que me alcanza y nunca falta, me
que me sostiene. Me mueve la que me alcanza y nunca falta. Me mueve la mano de Dios. La mano de Dios.
Hermoso tema, la mano de Dios siempre, en todo, especialmente en nuestra vida, guiándola.
Así tiene que ser.
Bueno, padre Andrés, muy interesante todo lo que nos ha contado. De pronto algunos jóvenes pueden estar escuchando, o las mamás o los papás en este momento, y dirán, bueno, mi hijo de pronto tiene esa inquietud de conocer algo más de la iglesia, de nuestra iglesia católica, qué debe hacer, a dónde debe ir, cómo hace para vincularse, especialmente a Puente J.
Yo creo que los canales siempre son fáciles en la parroquia, ¿no? Así como lo decías tú, Aglaya, hace un instante, de en toda parroquia, en todo municipio de Bogotá, de Colombia.
El referente es la torre de la iglesia.
Tiene que haber parroquia, uh-huh. Entonces, igualmente en todo sector de la ciudad siempre hay una parroquia, ¿no? Yo sí. Creo que el primer contacto debería ser siempre ese, ¿no? Poder uno sentirse en la libertad de acercarse a su párroco, a la parroquia. Sí, es evidente que no todas tienen un trabajo con jóvenes, porque cada parroquia se configura de una manera distinta. Por ejemplo, donde yo estoy ahora, Santa Francisca Romana, no hay jóvenes. Es una parroquia más de población adulta. Entonces, obviamente, si llega un joven, no, pues yo lo vinculo, pero tal vez tenga que buscar una parroquia hermana.
Okay. Sí.
Pero lo que sí me atrevo a decir es que no creo que haya en Bogotá ningún arciprestazgo sin trabajo con jóvenes. Entonces, yo creo que es saber estar ahí nosotros como pastores y las mismas comunidades en saber acoger, saber proponer, los catequistas, ¿no? En la medida en que trabajemos más en red, pues sabremos mucho mejor acompañar y esas inquietudes. Un joven que se acerca, se me viene ahora pues todo el proyecto de iniciación cristiana de jóvenes que lanzamos ahora con la coordinación de iniciación cristiana, que es eso en el fondo, ¿no? Es acoger a los jóvenes que llegan con esa primera inquietud de buscar a Dios y que tienen que encontrar en la comunidad concreta pues los primeros responsables de la acogida, ¿no? No solamente en el párroco, digo en el párroco como cabeza de la parroquia, pero tiene que ser la comunidad misma quien acoja a los jóvenes.
Sí. O sea, siempre hay algo para ellos. Hay una formación, hay que ellos sientan que forma parte de la iglesia.
Claro, y así como hemos hablado así de estos grandes ejes y de las actividades arquidiocesanas, pues cada vicaría episcopal territorial es autónoma, ¿no? Cada vicaría tiene sus propios retos, sus propias inquietudes y va desarrollando sus propios caminos, ¿no? Padre Misericordioso el año pasado hizo una gran lunada porque por ahí propuso para los jóvenes. Los de San Pablo lo llamaron la Gincana y reunieron 600 jóvenes.
Sí. En el Seminario Mayor hubo un encuentro grandísimo también.
El Boom Juvenil fue de Cristo Sacerdote, 350 jóvenes.
Yo creo que había muchos más, padre, porque no cabían en el seminario. Eso fue impresionante.
Bueno, bendito Dios que habían más. Entonces, fíjate que también cada vicaría, en su propio ritmo, asume también sus propias iniciativas de trabajo que estamos tratando de armonizar y conocer para poder acompañar todos esos esfuerzos. Y ahora súmale todo lo que hacen los movimientos, retiros, encuentros. Sí, entonces, digamos que la
pastoral universitaria también es muy fuerte.
La pastoral universitaria, la pastoral educativa. Es que en el mundo de jóvenes ahí hay mil actores ahí haciendo. Yo creo que somos muchos trabajando por los jóvenes, pero tal vez no logramos, o sea, es que en Bogotá, en la arquidiócesis, no logramos sincronizar esfuerzos. Es difícil, es la pastoral familiar. El Monseñor Nelson tiene un trabajo súper genial con novios.
Sí.
La pastoral de los novios. Eso es pastoral
y
juvenil.
Con amigos, es que ni siquiera, o sea, tiene un encuentro que se llama, yo no sé si es Cana o es el
ah,
bueno, Cana creo que es el de los esposos, pero van por ir, de chévere, son amigos y van y se van formando en las relaciones. De ahí unos salieron novios y otros salieron casados, pero es decir, siempre acompañar.
O sea, uno les fue mejor que otros.
Sí, se quedaron solteros.
Bueno, Bueno, que los jóvenes también se den cuenta que si hay un llamado de la Iglesia Católica, de los párrocos, de estos grupos, que no es porque siquiera, oh, es que vamos a mirar si tiene una vocación sacerdotal, porque muchos piensan eso, ay, no, qué pereza, yo no sirvo para eso, no sé qué, como que creen que es solamente eso, ¿no? Al contrario, hay un mar de posibilidades, de acciones, de formación, de involucrarse, que pueden aprender, pasarla rico, hacer buenos amigos, bueno, son muchas cosas.
No, y si, como decías tú, si nos están escuchando los jóvenes, claro, sí, que jóvenes en nuestra iglesia necesita de ustedes absolutamente, y en nuestra iglesia tienen un lugar, y un lugar muy, muy importante, ¿no? Yo cuando hablo con jóvenes sobre la Christus Vivi, les digo, miren, jamás en 21 siglos la iglesia universal se había volcado sobre los jóvenes.
Sobre los muchachos.
O sea que estamos en la época, o sea, ustedes son el centro de nuestra iglesia en este momento, entonces qué rico que se sientan en casa, que se sientan acogidos y que sientan que pueden aportar, que pueden colocar ese granito de arena en medio de nuestra iglesia, y ojalá que nosotros como quienes ya estamos en la comunidad cristiana, pues siempre encuentren eso, ¿no? Siempre encuentren unas manos abiertas, un corazón libre de prejuicios que pueda decirle bienvenido. Bienvenido, claro. Te necesitamos, nos hace falta.
Así es, padre. Bueno, y antes de terminar, también vamos a contarles que la Arquidiócesis de Bogotá y la Oficina de Comunicaciones está también visitando algunas comunidades religiosas, porque hay algunas que todas hacen muchísimas obras, muchísimas cosas a través de sus carismas, de todos sus dones, y muchos se desconocen. Entonces es el caso de la Orden de Agustinos Recoletos. Allí estuvo Nicolás, los visitó, habló con ellos. ¿Qué le contaron, Nicolás?
Así es, Doris. Bueno, los Agustinos Recoletos es una orden religiosa. Ellos nacieron en la segunda mitad del siglo XVI, más exactamente en 1588. Cuando algunos religiosos en la provincia de Castilla, eso es en España, desean vivir con renovado fervor y nuevas formas la vida consagrada que San Agustín fundó en la iglesia. Uh-huh. Actualmente esta orden cuenta con más de 1,000 religiosos en 19 países y están distribuidos en 4 provincias: San Nicolás de Tolentino, Nuestra Señora de la Candelaria, que es la que donde se encuentra Colombia, Santo Tomás de Villanueva y San Ezequiel Moreno. En Bogotá específicamente cuenta con una amplia presencia entre parroquias, colegios y universidad, y también tienen una fundación. Nosotros estuvimos hablando con Fray Albeiro, quien es su actual prior provincial, quien nos amplía más sobre esto, sobre la historia de cómo llegaron a Colombia y qué es lo que están haciendo aquí en Bogotá específicamente.
Bueno, la Orden de Agustinos Recoletos en Colombia empieza a tener historia en dos momentos fundamentales. En 1588, cuando llega aquí a Bogotá Fray Ezequiel Moreno y Díaz, con la misión de hacer restauración precisamente de la provincia. Se instala en lo que hoy son las instalaciones de la Candelaria, antiguo claustro y también colegio agustiniano. Más adelante, tenemos también lo que fue propiamente la fundación de nuestro convento del desierto de la Candelaria, en 1604, donde allí para nosotros nace la recolección propiamente colombiana. Es decir, unos religiosos se retiran allí, a aquel convento, y desde allí pues empieza a florecer nuestro estilo de vida recoleta en Colombia. El primer colegio que nosotros tuvimos fue el colegio de San Nicolás, en el centro, en la cuarta, al lado de la Candelaria. Allí estuvo muchos años, hasta hace relativamente poco, que por razones de organización de ciudad nos tocó trasladarlo. Después vino el colegio agustiniano en Suba, seguidamente el agustiniano del norte, el agustiniano Salitre y el último, el agustiniano Tagaste, junto con la Universidad Uniagustiniana. También aquí en Bogotá trabajamos en diversas parroquias. En el centro pues tenemos el Templo de la Candelaria, allí cerca pues a la Catedral, muy cerca pues al Parque de Bolívar. También tenemos la parroquia de Suba, la que fuese desde pues mucho tiempo la parroquia principal de lo que era el pueblo de Suba. Después la parroquia de la Consolación en el barrio Boyacá, la parroquia San Joaquín y Santa Ana, en el barrio Las Ferias, en la Cali con Avenida 13. Tenemos también la parroquia San Agustín de Fontibón. Allí también, como decía antes, está el Colegio Tagaste y la Universidad Uniagustiniana. También tenemos una fundación, la Fundación San Ezequiel Moreno, que pues a través de ella hacemos diversas obras sociales.
Gracias, Nicolás, por visitar entonces a la Orden de Agustinos Recoletos y contarnos más sobre esta comunidad. Bueno, Padre Andrés Pérez, ya para terminar, de pronto un correo electrónico, una dirección, un teléfono, donde algunos jóvenes, si sienten la inquietud de vincularse a la iglesia y de pronto no tienen muy cerca su parroquia, que lo puedan hacer de otra manera.
Digamos, nuestras redes sociales oficiales, sí, todas son Puente J, ¿no? Entonces,
¿Puente J?
Puente J oficial, aparece, okay. Puente J Bogotá en Facebook, uh-huh. En Instagram, en Twitter. Les confieso que me tocó abrir Twitter hace nada, porque yo esa vaina no la manejaba.
Está bien.
Pero nos dijo nuestro asesor de comunicaciones, allí un chico, padre, ¿cómo no va a tener usted? Me tocó también abrir Twitter. Sí. Entonces también estamos allí en Facebook, en Instagram, en Twitter. Y nuestro correo oficial, Puente J, @arquibogota.org.co, como todos nuestros correos, uh-huh, institucionales de la arquidiócesis. puentej@arquibogota.org.co. Y bueno, comuníquense, estamos, uh-huh, listos para servir y para acompañarlos.
Qué bueno, todos los jóvenes, un gran llamado, ¿cierto, padre?
Absolutamente.
Bueno, entonces esperemos que vengan y que acojan este llamado. Muchísimos jóvenes los necesita la iglesia, no solamente en Bogotá, en Colombia, sino en el mundo entero, como lo ha dicho también el Papa Francisco. Padre Andrés Pérez Lizarazo, coordinador del equipo arquidiocesano para la evangelización de la juventud, muchísimas gracias por estar hoy sábado con nosotros. Esperamos que vuelva, que nos visite.
Gracias. Muchas gracias, Doris, Nicolás, Aglaya, muchas gracias por la invitación.
Padre, a usted muchas gracias.
Aquí estamos.
Bueno, acompañarnos es una maravilla.
Sí, una última cosa, me recuerda por favor esta invitación para el Miércoles Santo.
Ok, el Miércoles Santo pues queremos hacer una actividad conjunta como lo hicimos el año pasado con la Pastoral Vocacional. Sí. Es una ocasión para celebrar la vida, ¿no? La Pascua Juvenil, como fruto pues de esa preparación al Misterio Pascual con nuestros jóvenes de la Arquidiócesis de Bogotá. La haremos este año en dos lugares, uniendo cuatro vicarías al norte: San Pedro, Padre Misericordioso, Cristo Sacerdote e Inmaculada Concepción, en el Seminario Mayor. Y las cuatro vicarías del sur, San José, San Pablo, Santa Isabel de Hungría y Espíritu Santo, pues aún estamos por confirmar el sitio, pero será un sitio más cercano. La idea es encontrarnos pues todo el día de 9 a 3 de la tarde y poder compartir junto de la alegría de la fe, uh-huh, en un sentido amplio vocacional. Les anticipo, bajo la figura de Juan, del discípulo que reconoce al Señor resucitado, uh-huh, cuando están en la barca. Es el Señor. Es el lema de este año, la Pascua Juvenil. Entonces, bueno, es el Señor.
Bueno, entonces los que se quieran inscribir también a través de Puente J.
A través de Puente J, a través de las vicarías episcopales, del centro de anuncio de cada uno de los delegados, o a través de sus parroquias también.
Bueno, invitados todos los jóvenes para este gran encuentro. Un bendecido sábado y muchísimas gracias.
Noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
La acción de la Iglesia Católica en la ciudad.